Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R, 98.9 FM, en la Quinta, California, Estados Unidos, presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a 1%, con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, desde la cabina de la R en la Quinta, California, los Estados Unidos, les saluda Donizetti Barrios. Gracias por acompañarnos en este día, reciban ustedes un abrazo fraternal. Así rompe costillas con mucho cariño. Saludo a los que nos ven en YouTube, los que nos ven en Facebook, los que nos ven con la aplicación La RFM o en la página web larradio.com o en el sur de California nos escuchan por 98.9 FM. Otros nos están escuchando por la red de emisoras asociadas a La R Radio Internacional en 22 países de Iberoamérica. 1% no es un programa de finanzas. En este espacio periodístico, personas como usted y como yo vienen y nos relatan algún aspecto de su vida que fue sumamente traumático. El 99% de posibilidades de resolver un problema estaban en contra, pero les quedaba un 1%. Claro, tan chiquitito como un grano de mostaza, pero pusieron ese 1% en las manos de Dios y Él hizo un milagro asombroso. Mi invitada está en Bogotá, Colombia. Es una joven, como pueden ver, ella se llama Wendy Peña y ella es biotecnóloga y también es una influencer en YouTuber. Usted la van a encontrar como YouTuber, quiero decir. Allí tiene muchos videos de tiempo atrás y está aquí para contarnos su historia. Bienvenida, Wendy.
Hola, Pastor Donizetti, qué privilegio tan grande poder estar aquí en 1%.
Uno se imaginará que qué problema puede tener una señorita. La dejó el novio, le fue mal en una materia. ¿Y qué fue lo que te pasó a ti, Wendy, que sentías que el 99% de posibilidades estaban en contra?
Sí, Pastor, la verdad fue un momento de mi vida bastante fuerte. Cuando tenía 11 años, empecé a, de repente, si corría, no podía respirar, terminaba morada, terminaba casi que de otro color. Un día en clase, en educación física en el colegio, el profesor dice, hay que darle 12 vueltas a la cancha de fútbol. Yo le dije, profe, no puedo, o sea, de verdad. Y él pensó que yo estaba hablando por molestar, él pensó que de pronto era flojera. Dijo, tienen que hacerlo o si no pierden la materia. Entonces yo empecé a correr y la siguiente escena en mi cabeza es en la camilla de la enfermería del colegio con oxígeno en la boca porque me había desvanecido en el correr. Y bueno, cuando le informan a mi mamá, ella no teníamos muchos recursos, estábamos recién llegados o un poco más de un año en otra ciudad aquí de Colombia que se llama Cúcuta, es frontera con Venezuela, con San Antonio del Táchira, y allí mi mami me llevó, no teníamos recursos, entonces me lleva a donde los médicos cubanos que habían en Venezuela, estoy hablando del 2004, en aquel tiempo pues era Venezuela un país muy próspero y en cuanto a la medicina, o sea, eso era lo mejor que había. Entonces ella me lleva, dejando de trabajar un día, ella vendía café en la calle y ella nos decía, en ese tiempo cuando recién estaba conociendo al Señor, ella decía, si yo no trabajo no como, y ustedes a mí no me van a dar lo de un día de trabajo. Entonces uno trataba de no enfermarse, uno trataba de que no la tuvieran que llamar del colegio ni nada, porque ella decía, o sea, necesito, ustedes no pueden ser pérdidas para mí como hijos, ¿sí? Entonces decía, de hecho nos decía, saquen buenas notas para que a ustedes les entreguen los boletines en el colegio y yo no tener que perder el tiempo en ir hasta el colegio a recoger el boletín. Pero a mi mami, cuando pues le dicen que me habían tenido que llevar a la enfermería del colegio ella me lleva a donde los cubanos, que le dijeron que era gratis, allí en la frontera, en Venezuela, y efectivamente me atendieron cuando le dicen que tengo bronquitis. Sí, entonces es como que es una afección respiratoria que uno no puede respirar, así mejor dicho, ese es el resumen. Los médicos tendrán las mejores palabras para explicarlo, pero es como que uno no puede respirar. Entonces le dicen que hay que llevarme a terapia constantemente, por lo menos 3 veces a la semana, y le dicen unos medicamentos que yo debo tomar, pero no teníamos recursos. Solamente los que a ella le entregaron ahí y ya. Ir nuevamente o irlas 3 veces a la semana, eso eran gastos. Y mi mami, como les digo, vendía café en la calle, entonces de verdad era al diario que vivíamos. Entonces, pues pasaron momentos muy duros, como por ejemplo, cuando nosotros vivíamos en la cuadra más larga del barrio. Allí solamente pasaba una vez en el día la buseta para ir al colegio, el autobús. Si usted perdía ese bus, le tocaba caminar 20 minutos hasta la autopista para poder conseguir otro bus. Entonces uno sabía que ese bus no lo podía perder. Una vez yo voy saliendo de mi casa, vivíamos en la cuadra más larga y vivíamos en la última casa, y la buseta pasaba pues en la esquina. Mi hermana mayor, somos 3 hermanos, mi hermana mayor, ella tomaba otro autobús que también pasaba por ahí, y ese sí pasaba más constantemente, como cada 20 minutos. Y ella me grita desde allá, ¡Wendy, viene la buseta, corra! Y yo empiezo a correr. No alcancé a correr 2 casas y me empecé a asfixiar, no podía respirar, no podía nada. O sea, sentía, yo cada vez que me pasaba eso, sentía que me moría de verdad. Entonces, a mi mamá, el médico, le había dicho que cada vez que me pasara eso, levantara los brazos. Pero a veces yo sola no podía, o sea, estando en ese episodio, no podía hacerlo. Entonces, ella se viene corriendo y me ayuda, pero lo que viene, ella venía corriendo, era el extremo de la cuadra donde estábamos, ella se puso a llorar, una cosa que me hizo llorar, de solo verla llorar, y era como esa compasión o quizá tristeza de ver la situación en la que yo estaba, que no podía correr ni 2 casas y ya estaba mal. Entonces, bueno, finalmente, gloria a Dios por los buseteros o los choferes, o como se le diga en los diferentes países, gloria a Dios por esos choferes misericordiosos. Él vio que yo venía ya y esperó como 1 minuto, porque también tuve que acelerar como el paso, pero me esperó, gracias a Dios, y bueno, pude llegar al colegio. En el colegio, no sé si aún lo hagan, pero donde yo estaba, nos sentaban en orden de lista, o sea, por el apellido. Entonces, al lado mío quedaba Pérez, quedaba Páez, porque yo soy Peña. Y entonces había una compañera que yo iba detrás de ella, y ella me decía, Wendy, deje de toser, porque claro, tosía con muchísima flema, tosía con demasiada flema, era una cosa demasiado fuerte. Y entonces ella me amenazó una vez, me dijo que me iba a golpear si yo seguía tosiendo. Y a mí me daba mucho miedo, yo era la más pequeña del salón, tenía 11 años en ese momento, y entonces recuerdo tanto una vez una maestra que yo empecé a llevar un trapito para toser y que no sonara tan duro, y yo estaba tosiendo y no dejaba salir las flemas porque pues mi compañera ya me había amenazado que me iba a pegar si yo seguía tosiendo, entonces me tapé. Y entonces, gracias a Dios y gloria a Dios por los profesores que están atentos a sus estudiantes, la profesora de español, recuerdo mucho, ya falleció, se llamaba Cecilia, me dice, Peña, ¿qué le pasa? Y entonces yo, entonces me saca del salón y me dice, tosa, tosa. Y yo empecé a toser, y entonces ella me dijo, ¿por qué no tosía? Y entonces yo empecé a llorar, y me dice, ¿por qué? ¿La molestan? Yo le dije, sí, y no le puedo decir quién, porque si no de pronto también me pegan. Entonces, ella entró al salón y les dijo, el que vuelva a hacerle bullying a Peña, el que vuelva a decirle algo a Peña por toser, tiene 0 en la materia conmigo. O sea, Peña, se les puede morir acá en el salón, no sean insensibles. Entonces, bueno, yo no me podía bañar en las mañanas para ir a estudiar. Yo vivía en Cúcuta, una ciudad de 35 grados centígrados, pero no podía por el frío. No podía bañarme y tenía que estar en la casa a las 4 de la tarde ya encerrada. Después de esa hora no podía salir porque el sereno me hacía daño. Entonces, era muy triste porque yo vivía, pastor, enfrente de un colegio, enfrente de un parque, disculpe. Y uno era los niños allí jugando y todo esto, era demasiado triste. Un día decidí, con mi mamá íbamos a la iglesia, pero yo siempre iba súper enchaquetada, súper abrigada, en tierra caliente, y me hacían mucho bullying por lo mismo. Entonces, llegamos a la iglesia y dicen que pasen adelante los que quieren sanidad. Y yo dije, yo quiero que Dios me sane y yo creo que Dios me puede sanar. Y pasé adelante y en ese momento, sin que me tocara nadie, solamente el pastor que estaba orando, ora por sanidad. Y en ese momento fue como que, a mí me hacían las nebulizaciones me ponían aquí una cosita que le ayudan a que a usted las flemas empiecen a salir, lo que está tapando sus pulmones empiecen a salir. Eso mismo empezó a pasar en ese momento, cuando yo estaba en el altar, adelante. De repente empezaron a salirme las flemas, pues por la nariz, empezaron a salirme mocos, ¿sí? Por la nariz, y salían. Desde entonces, yo en fe dije, jamás me voy a volver a poner un saco en la noche con esa temperatura tan alta que hacía en Cúcuta. Dije, jamás voy a dejar de bañarme en las mañanas porque no podía hacerlo. Y gracias a Dios, desde entonces, soy una mujer sana. Sin embargo, pastor, uno creería que de ahí en adelante mi vida iba a ser con una fe viva con Dios y quizá caminando siempre firme de la mano de Él. Pero aún así, intenté matarme.
A esta hora, desde la R98.9 FM, en la Quinta California, y a través de la red de estaciones afiliadas de CBC La Voz, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Produce y conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1%, Donizetti Barrios acompañándoles desde la cabina de la R en la Quinta California, Estados Unidos, a 2 horas en automóvil aproximadamente de la ciudad de Los Ángeles, que es mucho más conocida internacionalmente. 1% es un programa de testimonios. La gente viene y nos cuenta qué fue lo que sucedió en su vida, en el que el 99% de posibilidades de resolver un problema jugaban en contra. Pero les quedaba un 1%, claro, muy chiquitito, pero eso era suficiente para que Dios con ese 1% hiciera un milagro. Wendy Peña nos acaba de contar en la primera parte, desde Bogotá, Colombia, que siendo chica vivía con su mamá y 2 hermanos, y que a la edad de 11 años comenzó a padecer de bronquitis, pero era una bronquitis severa a tal punto que tenía que llegar temprano a su casa para que no le diera el frío. No podía bañarse en la mañana porque le afectaba. Si corría, aunque fuera unos pocos metros, se ahogaba a tal punto que ni siquiera podía levantar los brazos. Alguien tenía que venir a levantarle los brazos para que pudiera respirar. Y él, siendo niña, viviendo frente a un parque, miraba con tristeza por la ventana cómo los chicos estaban jugando afuera y ella ya no podía salir en las tardes a la calle porque eso le afectaba. Tenía que estar muy abrigada. Su mamá estaba buscándose, o rebuscándose más bien, como vendedora de café en la calle, los recursos para vivir el día a día. Una familia de escasos recursos viviendo en Cúcuta, frontera con Venezuela, en Colombia. Bueno, un buen día Dios hace un milagro en la vida de ella. Primero, conocen a Jesús como Señor y Salvador, entregan su vida a Jesucristo. Y un día en la iglesia el pastor dice, los que necesitan que Dios haga un milagro de sanidad, vengan al frente. Y Wendy corrió. Ella dijo, yo creo que Dios me puede sanar. Y se fue al frente. Y el pastor estaba orando, nadie la tocó, nadie le dijo nada. Solita, ella puso su fe en Dios y comenzó a experimentar algo en su cuerpo que lo vivía en las sesiones que ella tenía de terapia con nebulizaciones, donde le ponían una mascarilla y ella comenzaba a botar flema. Toda esa mucosidad comenzaba a salir. Estando ahí, orando al frente en su auditorio en la iglesia, ella experimentó lo mismo que se vive en una nebulización. Comenzó a botar flema y a botar flema. A partir de ese momento, alguien dirá, santo remedio, así fue. Ya, quedó bien, sana. Pero cuando llega a la edad de 23 años, comienzan unos pensamientos suicidas. 2 años, esto fue hasta los 25 años. Wendy quería matarse. ¿Por qué? ¿Qué sucedió, Wendy? Cuéntanos.
Bueno, pastor, quiero empezar diciendo que yo antes pensaba que un cristiano no podía tener depresión. Yo decía, si un cristiano tiene depresión es porque nunca ha conocido al Señor Jesús, hasta que yo tuve depresión. Inicialmente yo no sabía que era depresión, ya fue al pasar del tiempo que dos amigos psicólogos, en medio de su amistad, se acercan y me dicen, Wendy, lo que usted tiene es depresión. Y realmente yo pensaba que uno necesitaba tener un motivo para estar depresivo, que uno necesitaba tener una razón para decir, por esto quiero acabar con mi vida, por esto quiero estar llorando todo el tiempo. Con el tiempo he entendido que no es así. No es así, sencillamente, todo tendrá una explicación psicológica. Yo lo viví desde el área espiritual. Y sencillamente son mentiras del enemigo en la cabeza, mentiras. Y uno se las compra, uno se las cree. Entonces mentiras como que usted es un fracaso, usted no sirve para nada, usted es una inútil, el mundo sería mucho mejor si usted no estuviera aquí y cosas por el estilo. A tal punto que, digamos que trataba de encontrar, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que me está pasando? Yo porque lo único que pienso, yo trabajaba de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde y yo solamente pensaba era cuándo iba a ser las 6 de la tarde para poder llegar a mi casa a acostarme a llorar amargamente. O sea, eso era lo único que yo pensaba, pero habían 2 días que no podía hacer eso y uno era un día entre semana, que era el día miércoles. Yo cantaba en la congregación donde asistía, gloria a Dios, como les contaba hace un rato, desde los 10 años empecé a asistir a la iglesia y le entregué mi corazón al Señor. A los 14 años me bauticé, empecé a servir en el ministerio de alabanza, grupos de conexión, grupos, células, grupos bíblicos, todo esto lo hacía desde muy joven, desde, yo creo que soy anfitriona de grupos en casas desde los 12 años, y ustedes se imaginarán de pronto que tenía, o las personas que estaban alrededor mío pensaban que yo era una niña, pues que no tenía por ahí como ningún guardado, pero sí, en casa, cuando llegaba después de un culto, de estar cantándole a Dios, después de recibir palabra, que me pasaba como los espinos, recibía con gozo, pero luego las aflicciones de la vida ahogaban la palabra y no permitía que diera fruto. Entonces, en la iglesia, de verdad, yo decía, sí, Señor, sácame de esto, yo ya no quiero más. Pero llegaba a la casa y se me olvidaba la palabra de fe que había recibido, y lo que hacía era ponerme a llorar y a llorar. Así que, así pasamos 2017, finales del 2017, 2018, 2019, hasta 2020, en pandemia. Y en pandemia, no, yo ya estaba depresiva, pero ustedes saben que pandemia acentuó enfermedades de salud mental, como se llama, ¿no? La salud mental se empeoró en pandemia. Y estando encerrada, la cosa para mí también fue mucho peor. Sin embargo, como les digo, yo en el público, para las personas, yo estaba bien. Yo ya había empezado con mi canal de YouTube justo en 2020. Y gracias a Dios por eso, porque eso era como mis momentos de lucidez, diría yo, mis momentos en los que estaba pues bien frente a la cámara, creando contenido. Yo empecé con un libro que se llama Más que un carpintero, y allí quizá quien vaya a verlo me puede ver en los videos bien, regia, normal. Pero a veces terminaba de grabar y solamente estaba esperando poder guardar el trípode de la cámara para acostarme a llorar, a dormir, a llorar, sí, a eso.
En YouTube te encontramos como la biotecnóloga, ¿correcto?
Sí, señora, así como suena, la biotecnóloga en las redes sociales y bueno, en YouTube, ahí si quieren ir a ver los curiosos, la lista de reproducción Más que un carpintero fue el primer libro y en ese tiempo estaba yo con depresión. Después, en medio de eso, de la pandemia, ustedes saben que no nos podíamos reunir, no podíamos... si nos veían en grupos, eso podrían hasta multarnos, echarnos la policía. Pero mi mamá, todo el tiempo, quiero aclarar que todo el tiempo que yo tuve la depresión, mi mamá fue una mujer muy sabia y muy prudente, que no me alegaba a mí, no me decía nada a mí, pero todos los días oraba por mí. Gloria a Dios por esas mamitas que se postran a orar por sus hijos. Y eso sí, puedo dar fe, todos los días yo me levantaba y ella estaba postrada, arrodillada, orándole a Dios. Y yo en ese momento no sabía, pero la causa de sus oraciones era yo. La causa de su inquietud y de su clamor. Bueno, entonces resulta que en medio de esto, del tiempo de pandemia, mi mamá era la líder en la congregación de hacer ayunos. Y ustedes saben que desde la virtualidad nos reuníamos como iglesia, pero mi mami empezó, reunámonos a hacer ayunos. Eso era ilegal, pero empezamos a reunirnos y Dios se manifestó de unas formas gloriosas. Yo no tenía ganas de ir a esos ayunos. Yo decía, mamá, no sea irresponsable, ¿qué se va a poner usted por allá a contagiar? ¿Se va a contagiar a otros? Bueno, pero yo tenía moto y ella me decía, lléveme, por favor, a las casas donde se reunían. Eran 52 días de ayuno que empezamos a hacer, todos los días, 52 días, claro, medio día solamente ayunábamos, entonces un día eran una casa, un día eran otra, y ella me decía, Wendy, lléveme, entonces yo la llevaba. Un día, estábamos en un ayuno, yo estaba malacarosa, o sea, como que a qué hora se acaba esto, yo no quiero estar acá, pero fingiendo, o sea, dando la imagen, porque yo tenía que dar ejemplo, pues era la alabanza de la iglesia, pues tocaba, ¿no?, dar una buena imagen, eso pensaba yo, y entonces llega una señora que yo jamás había visto, de nacionalidad venezolana, y me dice, se viene directo a mí, pone su mano sobre mi cabeza y comienza a orar en lenguas, y me dice, hoy Dios te liberta de la depresión, y yo dije como que, ¡ah! ¿Quién le contó a ella que yo tengo depresión? Yo dije, ¿será que mi mamá? Porque eso nadie lo sabía, solamente al cerrar la puerta de la casa era que nosotros sabíamos lo que estaba pasando en mi vida. Entonces ella me dice que Dios me libertaba y empezó a ministrar mi vida, sobre todo para sanar. Yo no sabía que tenía tantos traumas de la infancia que no habían sido solucionados y eso habían sido también puertas para la situación que estaba viviendo. Entonces, el Señor fue muy lindo. Yo lloré, pastor, muchísimo ese día. Yo sentí que como que me quitaron un peso de la espalda, o sea, como que me quité no sé cuántos bultos de cemento de la espalda. Y ese día, Dios en la noche me regaló un sueño. Y en el sueño yo voy subiendo, aquí hay una torre en Colombia que es muy alta, que se llama la Torre Colpatria. Y yo voy subiendo desde el sótano de la Torre Colpatria en el ascensor hasta la terraza. Son muchísimos pisos, yo creo que son más de 200, pero no sabría decir si son 100, 150, no lo sé. Son muchos. Cuando yo llego en la parte de arriba del ascensor, salgo del ascensor y volteo a mirar y hay un payaso dentro del ascensor haciéndome así, haciéndome coquitos, saludándome. Una persona que Dios utiliza discerniendo los sueños me dice, Dios lo libertó de la depresión, pero el enemigo va a seguir toda la vida haciéndole coquitos. Así que si usted no se pone firme, eso la va a volver a tumbar y como dice la palabra, su postrer estado va a ser peor. Así que mire a ver si sigue jugando a la que sí y la que no, o si se toma esa libertad que Dios ya le dio. Solamente que el enemigo es un mentiroso que viene a robar, matar y destruir y quiere seguir metiendo mentiras en la cabeza. Así que este es el final feliz que el Señor me ha dado a mí, gracias a esa fe, a ese 1% que debemos tener en Él.
Estás escuchando a través de la R Radio y las estaciones afiliadas a CBC La Voz, el programa 1%.
El registro periodístico de los milagros de Dios en la vida de aquellos que tenían el 99% de posibilidades en su contra.
Búscanos en Facebook o YouTube como La R Radio.
Y así, amigos, estamos llegando a la parte final de 1% por este día, agradeciéndoles a cada uno de ustedes la sintonía y el que viralicen estos contenidos. Con la producción de Diana Patricia Díaz Char y este servidor Donizetti Barrios, desde la cabina de la R en la Quinta California les dice, por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. No, ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R 98.9 FM en la Quinta California, Estados Unidos, presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza. Pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%. Con la producción y conducción de Donizetti Barrios.
La R. La radio que te sirve.